Él dará vida. Él dará descanso al angustiado y tú das nueva vida al que no tiene esperanza. No hay duda. No hay duda acerca de esto. Él es mi Señor. Amén. ¿Cuántos pueden decir amén a eso esta mañana? Aleluya. Sin ninguna sombra de duda, Él es mi Señor. Amén y amén. Gracias, músicos. Dios les bendiga. Bienvenido al invierno. ¿Disfrutó de la primavera? Estamos en ese tiempo del año donde el clima está tratando de figurar qué quiere ser. Y vamos a tener 4 temporadas en un día, creo yo. De cualquier manera. Ciertamente, estamos agradecidos por todo lo que el Señor ha hecho para nosotros, todo lo que sigue haciendo. Y solo agradecidos de estar vivos, agradecidos de estar aquí con ustedes esta mañana. Una vez más, para que podamos dar alabanza a su nombre, hablar de lo bueno que es Él y dejar que dar a conocer a otros que Él es la respuesta. ¿Cuál es el problema? No importa, Él es la respuesta. Amén. ¿Cuántos pueden decir amén a eso? Quisiéramos leer de Éxodo el verso capítulo 12. Vamos a empezar en el verso 36. Éxodo 12 y el verso 36. Y Jehová dio gracia al pueblo delante de los egipcios y les dieron cuanto pedían. Esta era una de esas cosas cuando piden prestado que después nunca lo regresan. ¿Ustedes ven cómo lo hace la familia? Una hermana dirá a otra hermana, ¿me puedes pedir prestado eso? Y después te das cuenta que lo trae puesta más y más y más frecuente. Bueno, esto es paga de regreso para los hijos de Israel. Y Jehová dio gracias al pueblo delante de los egipcios y les dijeron, dieron cuanto pedían y así despojaron a los egipcios. Esto no quiere decir como la palabra despojaron, pues quiere decir que les quitaron sus cosas. Partieron los hijos de Israel de Ramsés a Sucot como 600,000 hombres de pie. Entonces, ese solo es el nombre de los que eran varones, sin contar los niños, y también habían mujeres ahí. También hubo con ellos grande multitud de toda clase de gentes y ovejas y muchísimo ganado. Hemos escuchado de cuando acá en el oeste, cuando andaban las manadas de ganado, y hemos escuchado historia de ello, y hemos visto fotos de grandes ganados siendo transportados a pie. Ciertamente quizás menos de 100 vaqueros. Este es un gran ganado movido mucho mayor que eso. Y cocieron tortas sin levaduras de la masa que habían sacado de Egipto, pues no había leudado, porque al echarlos fuera los egipcios no habían tenido tiempo ni para prepararse comida. El tiempo de los hijos de Israel habitaron en Israel fueron 430 años. No 429 y no 432 y medio, 400 exactamente y 30 años. Y pasados los 430 años, en el mismo día, todas las huestes, de Jehová salieron de la tierra de Egipto. ¿Cree usted eso? Amén. Inclinemos nuestro rostro, Padre, al venir juntos. Esta mañana es con agradecimiento en nuestro corazón de nuevo, Señor. Somos un pueblo necesitado. Entre más vamos en el camino, más aprendemos de ti, más nos damos cuenta qué tanto más te necesitamos. Entre más estemos en expectativa, no corremos de ti por miedo, sino que corremos hacia ti con ánimo, sabiendo, Señor, que tú eres el lugar más seguro para nosotros, de que tú eres nuestra protección, eres nuestro guía, proveedor, eres todo lo que necesitamos. Y si nos acercamos a ti, tú a nosotros, no tenemos alguna cosa que temer o preocupar. Y esta mañana oramos, Señor, que tú te reveles a nosotros en mayor medida, cada uno de nosotros, Señor, donde sea que estemos en nuestra jornada, cuán lejos que estemos, ya sea empezando o en los medios días o en los días ya dorados. No importa, Señor, todos somos necesitados de ti y todos estamos en gran expectativa que vas a suplir tú nuestra necesidad. Así es que nos rendimos a ti una vez más, Señor. Y Padre, ayúdanos a poner al lado los pensamientos del ayer, pensamientos del mañana, y solo redimir este momento en particular de tiempo al sentarnos ante tu mesa y ver que tú nos instruyas de tu palabra. Te amamos y queremos encontrar mejores maneras de expresar nuestro amor a ti. Queremos conocerte en mayor medida, porque el conocerte es el amarte, y queremos amarte con todo nuestro corazón, con todo lo que esté en nosotros. Queremos que toda parte de nuestra vida sea testimonio, y queremos que nuestros motivos y objetivos sean los mismos como los tuyos. Queremos que tu voluntad sea hecha en nuestra vida. Así es que, ya que tu voluntad es perfecta y tu voluntad es lo que durará hasta el fin. Así es que, Señor, rendirnos a ti una vez más. Te invitamos que tomes completo control. Y, Padre, ciertamente te daremos toda alabanza, honra y gloria. En el nombre de Jesucristo oramos. Amén y amén. Pueda tomar su asiento. Con permiso. De manera, todos nosotros como seres humanos, todos empezamos con una concepción en nuestra mente de quién pensamos que es Dios. Y ciertamente antes de venir a Cristo, quizás tengamos una idea en nuestra mente o una concepción de quién pensamos que es Dios. Sabemos que vemos allá afuera en el mundo y hay todo tipo de diferentes ideas y todo tipo de diferentes de interpretaciones. Algunos aún niegan que hay un Dios, pero sin importar, ya sea cuando aún venimos a Cristo y lo recibimos y lo reconocemos como nuestro Señor y Salvador y como nuestro sacrificio, venimos debajo de esa sangre vertida, aún así tenemos una concepción de quién pensamos que es Dios en vez de quién en verdad es Él. Y nuestro caminar entero con Dios en esta vida es un proceso de figurar más acerca de Él, aprender sus caminos, aprender su carácter, aprender sus deseos, aprender su voluntad. Y entre más aprendemos, en verdad es una paradoja, entre más aprendemos de Él, más nos damos cuenta de qué tan poco de hecho conocemos de Él y también qué tan errada es nuestra concepción de Él en el mero inicio. Y la manera que usted y yo interactuamos con Dios y con otros en general, con otras personas, es basado en qué es lo que pensamos que conocemos de ellos. Por ejemplo, si pensamos que a alguien no le caemos, ya sea si sea cierto o no, si eso pensamos, quizás tratemos de mantenernos lejos de esa persona lo tanto que sea posible, tratar de evitarlo. Pero si pensamos que a esa persona le caemos bien, en otras palabras, bueno, tendremos la tendencia de estar alrededor de ellos y haremos cosas para tratar de hacer sus amigos y tratar de ganar favor de ellos. Y es debido a que nuestra percepción de los demás determina a un extenso bastante cómo es de que interactuamos con otros. Es la misma manera con nuestro acercamiento a Dios. Si es que nuestra imagen de Dios en nuestra mente es de que Dios es este tirano, ¿ven? Y que tiene todas estas reglas y que solo está esperando para ver en qué hacemos mal, para que nos dé golpea alrededor. Bueno, pues quizás no vamos a buscarlo mucho. Ve, la manera que percibimos que Dios se siente acerca de nosotros y los demás tendrá un gran impacto de cómo es de que nosotros interactuamos con Dios y cómo interactuamos con los demás. Si tenemos una vista torcida de Dios, como dije, de ser un Dios que no está tratando de buscar a quien Él puede salvar o a quien puede traer, pero tratar de cada paso del camino como menguar su pueblo, va a reflejar cómo es que nos relacionamos con Él y con los demás. De la manera que percibimos que Dios se siente en nosotros y los demás, tendrá un gran impacto de cómo es de que nosotros interactuamos con Dios y cómo interactuamos con los demás. De manera que si nosotros pensamos que Dios no nos quiere, bueno, pues no vamos a hablar tanto a Él y no vamos a buscarlo tanto a Él. o depender en Él, y ciertamente no podremos confiarle. ¿Por qué? Tienes que conocerle para confiarle. De manera que si una persona va a iglesia y de alguna manera mete en su mente que nadie le quiere, que nadie le interesa, bueno, eventualmente van a parar de venir a iglesia, ¿verdad? Eso sería lo obvio, el resultado final, ¿verdad? ¿Por qué continuarías a venir a un lugar donde nadie le interesas o nadie cuida de ti? Pero si piensan que son queridos o si piensan que son necesarios, quizás aún reconocen que de hecho son parte de lo que hace la iglesia funcionar. Bueno, entonces vendrán a la iglesia y también buscarán en expectativa el venir a la iglesia. De manera que es la percepción de ellos que determinará su manera de acercamiento a la iglesia. Y nuestra percepción de Dios tendrá un gran impacto en nuestra manera de acercamiento a Dios y cómo es que nos relacionamos a Él y interactuamos con Él. Ven, quizás en las etapas primeras de nuestro caminar hacemos algo mal y quizás nos sentemos tan mal acerca de ello y nos damos cuenta, bueno, he hecho eso varias veces, me he arrepentido de ello, he pedido a Dios que me perdone. Pero he aquí, he hecho el mismo error de nuevo. Dios está enojado conmigo. De manera que evitamos el ir a Dios, evitamos el practicar cosas con Él y quizás evitamos a otras personas porque no queremos que esos pensamientos vengan por delante de nuestra mente. Y quizás pensamos en nuestra mente, bueno, Dios tiene un periodo de enfriarse y tenemos que esperar que se calme un poco antes pues de acercarnos a Él por un vaso de agua, lo que sea que necesitamos. Pero Dios no es de esa manera. Pero si esa es nuestra manera de que pensamos que es Dios, ya sea si sea así Él o no, así es como nosotros vamos a interactuar con Él, porque es nuestra percepción de Él. Entonces sabemos que Dios ciertamente tiene una voluntad soberana y de que hay cosas que absolutamente vendrán a suceder en nuestra vida sin importar nuestra manera de acercamiento a Dios, porque hay cosas que Él ha determinado que simplemente van a suceder. Y eso es todo lo que hay acerca de ello, todo eso es parte de su gran plan. Pero hay otras cosas en las cuales Dios trata con nosotros de acuerdo a nuestra percepción y de acuerdo a nuestro entendimiento de Él. ¿Es cierto eso? Dijo Jesús, venid a mí, aprended de mí. Él dijo, aprenderán que soy manso y soy humilde. Yugad junto conmigo, tomad este yugo sobre vosotros, caminad conmigo y encontraréis descanso para vuestras almas. Cuando Él dice aprended de mí, ¿qué quiere decir eso? Quiere decir que no le conoces, pero vas a llegar a conocerle. Y la manera que vas a llegar a conocerle es por el caminar con Él mismo, el estar yugado junto con Él. ¿Ven? Dios no puede traernos al lugar que Él quiere que estemos en nuestra relación con Él hasta que Él cambia nuestro punto de vista equivocado de Él. Y con permiso, todos tenemos un punto de vista equivocado de Él. Y Él cambia nuestra relación con Él y aún nuestra propia vista de nosotros mismos en su gran economía y acerca de unos y otros. Vimos la última vez que los hijos de Israel habían inmaculado un cordero para cada hogar, de acuerdo a la palabra del Señor. Habían comido el cordero, toda parte de ello eran de hervirlos en agua y servirlo crudo, pero el rostizarlo en fuego y debían hacerlo apresuradamente y aplicaron hierbas a ellos y tanto así. Y tomaron la sangre y la aplicaron al lindel de la puerta como se les instruyó que hiciesen. Y sabemos que las cosas que sucedieron en ese primer éxodo eran tipos y sombras de cosas que serán vividas en una mayor y más completa manera en un tiempo después, ¿es cierto? De manera que ser un tiempo y sombra no es de hecho la cosa que va a suceder, sino que es la sombra o un tipo que está señalando a qué ver en expectativa qué sucederá. Entonces sabemos que los tipos y las sombras no son cumplimientos perfectos, son parciales. Están apuntando hacia o se miran como, pero si fuese la cosa misma que estuviera precursando como sombra, entonces no estuviera sombra, fuera la cosa. Entonces la cosa de los tipos y de las sombras como ejemplos, ellos pueden paralelar eventos futuros, claro, hasta un cierto punto y después paran. Y después siguen en otro lugar y después paran y después siguen en otro lugar, por ejemplo. Un buen ejemplo de nosotros es de que podemos ver a la vida de José y podemos ver de cómo es de que la vida de José en paralelo, dio, por ejemplo, la vida de Jesucristo que iba a venir cientos y cientos de años después, ¿es cierto? Pero aunque su vida fue una vida perfecta, perdón, un tipo perfecto de Cristo, no todo en su vida fue un tipo. No todo en su vida fue un ejemplo de Cristo. De hecho, hay muchas cosas de la vida de José que no están grabadas en la vida. Y no están grabadas allí porque no eran tipos o sombras señalando hacia Cristo, quien iba a ser el cumplimiento de eso. De manera que aún el decir eso, que él es un tipo perfecto de Cristo, lo que estamos diciendo es de que hay ciertas cosas en su vida que tipificaron a Cristo. Y eso sí fue perfecto. Pero él mismo, era un varón, así como usted y yo. Lo mismo puede ser dicho de los hijos de Israel y de su éxodo, al cual estamos viendo. Encontramos que el tipo y la sombra siendo llevada a cabo cuando ofrecieron el cordero, lo cual estaba hablando del cordero de Dios que iba a venir a quitar el pecado, a quitar nuestro pecado, ¿ve? No un cordero así con lana, sino que un pariente redentor, ¿ven? Entonces, cuando ese cordero participaban de ellos, después aplicaban la sangre como señal en el exterior del hogar. Y mirábamos que el ángel de la muerte pasaba por la tierra y pasaba por todo hogar donde la sangre había sido aplicada, estableciendo para nosotros un tipo para muerte espiritual como un resultado de desobediencia a la palabra de Dios. Entonces vemos eso como un tipo, como una sombra, y conforme vimos en ambos servicios el fin de semana pasado, vimos que el ángel de la muerte pasando por la tierra literalmente estaba precursando como sombra lo que iba a suceder aquí al tiempo final, que Dios iba a proveer un camino de escape, que Dios iba a proveer un camino, un sacrificio, de que si tú lo aceptases y fueras obediente a la palabra de Dios, el ángel de muerte pasaría sobre encima de ti. Entonces, no era que la muerte espiritual iba a golpear. Ve, entonces vimos el fin de semana pasado y aún esta semana cómo es que eso pasó. Y después los tipos y las sombras pararon ahí y después continuaron con diferentes lugares o etapas, si usted lo ve, estaciones, que después las personas fueron en jornada después de que salieron de Egipto bajo el liderazgo de Dios. Ahora, cuando usted y yo venimos bajo el liderazgo de Dios y empezamos a salir del mundo y dejar las cosas del mundo atrás, primero reconocemos a Jesucristo como nuestro sacrificio y somos identificados con nuestro sacrificio. Reconocemos que la muerte de Él está en nuestras manos y somos identificados con Él en su muerte, entierro y resurrección. Y después aplicamos la sangre, nos alimentamos en la palabra, lo cual es un tipo del alimentarnos en el cordero, del cordero, y encontramos que en la palabra de Dios hay protección y que el ángel de la muerte pasa por encima de nosotros y después ve la vida de la sangre en despliegue en nuestra vida. Entonces el ángel de la muerte se mueve por delante. Entonces no es de herir el ángel de la muerte a los que son obedientes a Dios y obedientes a su palabra. Y después nos damos cuenta que nuestras vidas son precursadas por estas personas que son parte de este primer éxodo que dejaron Egipto. Y vemos que ellos no dejaron la tierra la siguiente mañana después de que el ángel de la muerte pasó por Egipto. No se fueron, ve, y después inmediatamente fueron a la tierra de promesa, ¿es cierto eso? Vimos de esto de que la completa redención, de hecho hay dos partes a esto, hay un salir y después hay un entrar. De manera que primero tienen que salir, ven, y todo eso no fue cumplido en un día. Después hay un entrar, y claro que sabemos que eso no fue cumplido en un día tampoco. De manera, no es completo si es que una parte es cumplida y la otra no lo es. En otras palabras, si salieron de Egipto y si solo se quedaron en el desierto, bueno, el éxodo no es completo. Porque el éxodo, el propósito del éxodo era de sacarlos de algo y traerlos a algo más. De manera que no dejaron la tierra de Egipto y se fueron a la tierra de promesa el mero mismo siguiente día o noche. Dios les dio la promesa 430 años antes de aún empezar su éxodo de Egipto. Y ellos ensayaban esa promesa de Dios vez tras vez, de una generación a la siguiente generación y a la siguiente generación, a través de esos 430 años, periodo de tiempo. Dios no había hecho una cosa para traer esa promesa a que venga a suceder y que tú pudieras ver y decir, bueno, eso los está trayendo en la tierra de promesa. Dios sí tomó pasos a través de esos 430 años en ese periodo de tiempo para establecer la plataforma del éxodo que era necesaria, pero Él no hizo alguna cosa de hecho para traer que esa promesa sucediese por 430 años. Y aún así fue una gran promesa que se les fue dada, es cierto. De manera, compromiso, estamos llegando a un punto aquí en un momento. Por 430 años aparecía que nada estaba sucediendo. Solo páginas siendo jaladas del calendario profético, como si fuese, ¿ven? Cada día que pasaba, otro día pasaba, otro día pasaba. Podíamos mirar a las edades de siete edades de las iglesias sin algún entendimiento y pensar, bueno, ¿qué gasto de tiempo fue eso, verdad? Porque ¿dónde está la venida del Señor? He estado esperando por 2000 años y nada ha pasado. Aún así las cosas estaban sucediendo. ¿Ven? Sin duda, hubo algunos que de los enteros 430 años en ese periodo de tiempo que sentían que no había alguna cosa para esta promesa en alguna manera, porque nada parecía estar sucediendo. Todas las cosas aparentaban permanecer como eran. Y la promesa nunca fue cumplida en alguna manera a través de ese periodo entero de tiempo. Y usted y yo podemos ver atrás, ya pues que pasaron las cosas, podemos ver cómo es de que Dios estaba haciendo pasos para establecer la plataforma que era necesaria para que el éxodo sucediera. Ve, lo podemos ver ahora nosotros sin algún problema, pues porque estamos viendo hacia atrás y pues ya la historia es historia. Dios puso un profeta en la tierra de Egipto para preparar un lugar para los hijos de Israel que viniesen hacia él. Claro, aún los padres primitivos en aquel tiempo no tenían idea cómo es de lo que Dios estaba haciendo y preparando un lugar para Israel que después viniese. Y Dios permitió que sucediera una hambre que iba a resultar en que Israel iba a regresar a Egipto. De otra manera no hubieran hecho eso, claro. Y después Dios después pone a un faraón sobre el trono que estimaba a su profeta José, y pasan 400 años y Dios levanta a otro profeta después de cuidar el linaje. Piense eso por un momento. Oh, nada está sucediendo, decían uno, pero Dios aún no estaba cuidando del linaje que estaba llevando esa simiente que después iba a traer a un Moisés. Entonces no había nada al libre albedrío de, perdón, no había nada de casualidad de ello, sino que las ruedas proféticas estaban girando hacia al que no era iniciado. No parecía que algo estaba sucediendo, y después Dios pone a otro faraón sobre el trono que no conoció a José, nos dice las escrituras, y de repente podemos ver muchas cosas suceder que están guiando hacia el éxodo prometido, que hay una anticipación, hay un edificar que sucede de anticipación conforme los eventos están sucediendo. Había cosas sobrenaturales que estaban sucediendo detrás de la escena. De hecho, a través de los enteros 430 años y su periodo de tiempo. Y ya que no eran vistas, pues eran no notadas, pero resultaron en las cosas naturales que después pudieron ser vistas en un tiempo después. Cosas estaban siendo puestas en su lugar, de manera que esto sucediera. Amigos, cosas tienen que ser puestas en su lugar para que haya un periodo de tribulación. Cosas tienen que ser puestas en su lugar de manera que haya la venida del Señor. Y después hubieron cosas sobrenaturales que le estaban sucediendo que podían haber sido vistas a conforme el tiempo se acercó más y más al éxodo. Y los hijos de Israel estaban entonados con lo sobrenatural y también con las señales naturales a través del camino, lo cual significa que eso era un tipo y sombra. Quiere decir que la iglesia del Nuevo Testamento también va a estar entonada con lo sobrenatural y entonada con las señales naturales que están guiando al tiempo de este último gran éxodo. ¿Es cierto eso? La venida del Señor. Y de manera, lo que yo quiero que veamos es de que había preparaciones que estaban siendo hechas por los hijos de Israel antes de que el primer éxodo sucediera, con grandes señales supernaturales que se dieran antes de que estas grandes cosas sucedieran. Había una preparación que sucedió detrás de la escena. Esa es una sombra para nosotros, por ejemplo, en nuestro día, porque así será para nosotros en este día, que hay preparaciones que tienen que suceder. Y también hay señales naturales y sobrenaturales que van a ser dadas antes del rapto de la iglesia. Y si usted no es espiritual y si no está buscando por ello, le errará. Y de tal manera que también en el tipo de sombra que ha sido ya puesto para nosotros, vemos que las señales grandes, sobrenaturales que suceden justo al tiempo del éxodo, habrá grandes sobrenaturales que sucederán justo al tiempo del rapto. Pero si usted está esperando ver esas cosas, ya sería muy tarde. Porque hay una preparación que tiene que suceder de antemano. Y dice la iglesia, de manera que el creyente en Cristo siempre captará las señales sobrenaturales que están sucediendo antes de que la promesa de Dios suceda. Por ejemplo, antes de que una nube de tormenta formó o gota de lluvia cayó del cielo, Noé notó las señales de la venidera diluvio, la revelación. Entonces, como decía Jesús, que estaban casándose, tomando y bebiendo y dando el matrimonio. ¿Y qué tiene mal de eso? Dirías eso. Nada más. Ese es todo lo que podían ver, las cosas naturales en las cuales caminaban. Y estaban enfocados en ello. Y aún así estaba sucediendo una preparación y señales fueron dadas de que este tiempo viene. Y más evidencia estaba siendo dada a Noé y a su pequeñito grupo cada paso del camino. Entonces los elegidos de Dios van a captar estas señales aun cuando el evento en sí mismo es invisible. Y las personas mentalmente carnales no van a captar lo que está sucediendo hasta que lo sobrenatural es visible y después ya sería muy tarde. Y dice la iglesia, de manera que vemos un gran número de señales de conforme las señales poderosas son dadas y numerosas a conforme Egipto está, lo de Egipto que pasó está a punto de suceder. Entonces ven en señales elegidos de Dios de este gran éxodo, que estas señales fueron llevadas a cabo a través de estos cuatro periodos de 430 años. Pablo lo dice así de esta manera en Gálatas, lo dice un momento, en Gálatas capítulo 3, en 16. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a sus simientes. No dice y a las simientes, como si hablase de muchos, sino como de uno. Y a tu simiente, la cual es Cristo. Esto pues, digo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, la ley que vino 430 años después no lo abroga. Y en Éxodo 12:41, me pregunto si así va a ser el rato, en 12:41 dice, dos mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. Perdón, discúlpeme, eso no fue la escritura, eso fue Mateo. En Éxodo 12:36 dice, Mateo 24:36, un momento hermano, discúlpeme. Dice, pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. De manera que sabremos el día exacto y la hora del día de su venida, no. Y es una cosa buena que no sabremos eso. Pero, ¿conoceremos el mes, o la semana, o la temporada? Si usted lo ve así, si lo pudiéramos decir así, ciertamente sentiremos ya que el tiempo ya se ha llegado. Y sentiremos una gran urgencia para hacer la preparación final para su venida. Entonces, si esto no fuera verdad, entonces, ¿por qué todo ese platicar de prepararnos? Digo, de ver esto, ver lo otro. En Mateo 24, Jesús va más antes y después, dice, como fueron en los días de Noé. Y después va a describir las cosas que estaban sucediendo justo antes de que sucedió el diluvio. Nos dijo de las condiciones del tiempo de Noé y las cosas que estaban sucediendo. Entonces, ¿por qué dijera como así como fue en los días de Noé? Era para que fácilmente pudiéramos reconocer las condiciones y las señales que están siendo dadas en nuestro día, antes de su venida, para que estemos preparados para el tiempo cuando sí venga, y dice la iglesia. De manera, quizás nunca conocemos la hora exacta y hora. Yo admitiré yo mismo, amigo, francamente, yo soy un tipo de dejado en el aspecto de que me pongo presión en mí mismo cuando de no ser en no entregar mi tarea bien temprano. O lo peor para mí era cuando tenía que escribir un reporte. Ese era lo peor. Parece que yo pasé mi gene a algunos de mis hijos. Yo recuerdo cuando Micaiah, él hizo una película entera, creo que en un día de 24 horas. Y de hecho salió muy bien. De hecho, yo estaba bien asombrado a lo que pudo salir. Pero era algo que debiese de hacer en meses. Y he sido culpable de eso yo mismo, pues. Entonces, si yo supiera el día exacto y la hora, mi carne tuviera una tendencia, bueno, pues no tengo que preocuparme de eso justo en este momento, ¿verdad? Entonces, hay que dormirnos, hay que leer, aquí nos embarca, hay que ver. Pero yo no sé eso. Y es una cosa buena que no lo sé. Entonces, debiésemos de preparar todo día y toda hora como si pudiese ser cualquier día. Especialmente si es que vemos las señales del tiempo, que se nos ha dicho que iban a estar sobre la tierra justo antes de su venida. Conforme vemos estos eventos modernos siendo claros por profecía, cuando vemos estas cosas venir a llevarse a cabo y viniendo a su lugar, en verdad estamos sin excusas si nos encontramos desprevenidos. Debemos estar listos cualquier tiempo, cualquier hora, cualquier día, ¿verdad? Nos damos cuenta que cualquier ciertas horas son establecidas en un tiempo que se estaba llegando a este gran éxodo en Egipto, y ahora su éxodo empezó a suceder, y hay tipos y sombras que son sido dadas a nosotros, y estos eventos que están sucediendo al conforme están yéndose de Egipto, se han ido de un lugar que se llama Ramsés, lo cual es la tierra que era dedicado al faraón, y ahora están comenzando su jornada y están empezando no al este, sino están yéndose al sur, lo cual no parece tener mucho sentido. ¿Por qué no ven? Están a la parte norte de Egipto. ¿Por qué no nada más irse rumbo al este? En vez, se van hacia el sur. Y de hecho tienen días y semanas de caminar en la tierra de Egipto antes de que finalmente dan paso fuera de lo que se llama Egipto. Pero ahora un momento, ¿acaso estas cosas no deben de ser solamente instantáneas? ¿Acaso estas cosas no deben de suceder a una? Bueno, no es así en tu vida y no es así en mi vida. Entonces yo de hecho estoy un poquito consolado con el hecho que hay un proceso que está llevándose a cabo que no es predecible y de que no podemos ver por delante y de lo cual tenemos que confiar a Dios. Ahora, manera que hay pruebas y dificultades que Dios nos va a llevar a través de ello antes de que estén fuera de Egipto. Yo no estoy hablando de antes de que estén en la tierra de promesa. Yo estoy hablando aún antes de que salgan de Egipto. Por ejemplo, yo me refiero a decir que eso pudiesen haber sido en un solo día, ¿verdad? Y será el pilar de fuego que ellos van a seguir cada paso del camino y no será una vagabundando que fuera de casualidad y los líderes levantándose a la mañana, oh, iremos a este lado, al otro, hay que echar una moneda. Ve, no había democracia. Ellos estaban siguiendo el pilar de fuego. El Señor estaba guiándoles cada paso del camino. Y aún así, no podrías predecir o el siguiente paso. Lo pudieras ver con tu mente natural y decir, bueno, tiene sentido a mí de que pues hay que hacer una línea de B hacia la línea. De hecho, si hacemos eso, evitaremos mares, evitaremos todo tipo de cosas. ¿Ven? El lugar más corto es una línea recta entre dos puntos. Hay que hacer esto. Pero el pilar de fuego va a guiar a cada paso del camino. Y si nosotros solo vamos atrás y vemos, digo, imagínese lo que ha de haber sido viendo desde el punto de vista de los hijos de Israel al tiempo. Imagínese, ellos están tratando de hacer sentido de cada paso del camino y no parece tener sentido. Y aún así nos damos cuenta que fue Dios o que fue ordenado por Dios. Sabemos que el pilar de fuego no se fue a alguna parte, que el pilar de fuego no les guió. ¿Qué tal de nuestras vidas? Nosotros tratamos de hacer sentido. De hecho, nosotros pensamos que digo, oh, estoy tan cerca de la venida del Señor que estoy listo para un rapto, estoy listo para un cambio de cuerpo. Y así pensábamos. Pero el pilar de fuego te va a guiar a ti cada paso del camino y te va a llevar en sendas que tú no previste. De manera que imagine, si usted lo ve, el pilar de fuego guiando a los hijos de Israel a una trampa. Ven, donde están entre dos desbocaderos de cerros y eventualmente, por otro lado, en el gran ejército de Egipto. ¿Se puede imaginar el pilar de fuego guiando a 2 millones de personas más ganado a un lugar donde no hay agua? ¿Por qué harías eso? Y después guiándolos a ellos a un lugar donde sí hay agua, pero el agua es tan amarga que no la pueden tomar. Suena como que alguien no es un muy buen general. Suena como que alguien no tiene muy buen plan. Esa es la mente natural. ¿Puede imaginarse el pilar de fuego guiándoles en una dirección que les lleva no más lejos a la tierra de promesa? Que de hecho les lleva más lejos a veces y aún los lleva de regreso al mismo lugar. Guiando a las personas en lugares duras y amargas. Espero que alguien esté escuchando esta mañana, ¿ve? Claro que sí, yo puedo imaginar eso, porque eso fue exactamente como me guía él a mí. Y yo estoy seguro que así es exactamente como le guía a usted. Nosotros queremos que fuera una cama bien fácil de flores. ¿Ves? Nada más estoy yendo hacia arriba y hacia arriba y hacia arriba. Y mis pies casi ni tocan ya el piso. Ya bien pronto ni van a tocar el piso más allá. Y nos damos cuenta que podemos, hay cosas que podemos hacer y hay gracia para ellos, pero hay cosas que nosotros podemos hacer para hacer las cosas más difíciles a nosotros a veces debido a las decisiones que hacemos, las elecciones que hacemos. Pero la mayoría del tiempo es Dios mismo quien nos está guiando a través de pruebas duras que enfrentamos a través del camino. Y debemos de enfrentar esas pruebas duras. No hay nada mal, ¿verdad? Tú no hiciste algo mal. Tú no perdiste favor con Dios. Fue su plan todo el tiempo. Y nuestra confianza está en Él. Y de manera que nosotros vemos a Él cada paso del camino para que nos guíe y nos dé la dirección. Y si nos guía y si nos da la dirección a través de estos lugares duros, a través del camino. Podemos pedir a nosotros, bueno, ¿por qué es que tiene que haber lugares duros? Porque tiene que haber lugares duros. Dios está obrando las cosas en tu vida. Dios está formando tu carácter. Tú estás viniendo, caminando con Él, yugado con Él, caminando con Él. En la línea de la responsabilidad, Dios no siempre elige la senda más fácil para nosotros, ¿ven? Y dice la iglesia. Ahora, si es cierto que nos guiará a través de un camino fácil por una temporada y después Él cambiará nuestra dirección y nos guiará al sur, donde enfrentaremos problemas, donde parece que no estamos acercándonos en alguna manera a nuestra meta, pero sin importar en qué dirección guía a un hijo de Dios, amigos, ellos seguirán, sin importar ya sea si haga sentido en alguna manera a ellos o no. Lo harán porque no tienen alternativa. Él empezó esta obra y Él terminará esta obra. Y Él está guiando y dando dirección cada paso del camino. Entonces puede parecer a nosotros como que casualidades sin sentido. Amigos, todos pasamos por ello y creceremos, ¿verdad? Eventualmente al otro lado. Pero aún gastamos tanto tiempo dudando, viendo hacia atrás. ¿Por qué pasó esto? ¿Por qué pasó lo otro? Y yo no puedo ir adelante. Y esto fue tal falla. Mi vida pues está arruinada. No. Todo pasa por un propósito. Toda cosa singular. Y Dios tiene un plan y te está llevando más cerca, te está llevando más cerca, te está llevando más alto. Está obrando cosas en nuestra vida, ya sea si nosotros lo podemos ver o no. Entonces tenemos que parar de ver hacia atrás y continuar de ver hacia adelante, porque tu senda no es hacia atrás. Si tú fueras hacia atrás, te llevaría más lejos de donde Dios quiere que tú estés. Muchas veces vemos hacia atrás y tendremos dar memorias y estas grandes ideas y estos grandes sentimientos de que, cómo quisiera poder ir a esto o lo otro. ¿Sabe por qué hacemos eso? Porque hemos vencido. Y si fuéramos atrás y pensáramos esas cosas, ya no fuera una prueba, porque ya lo vencimos. ¿Es verdad? Entonces nuestras pruebas no están detrás de nosotros, están por delante de nosotros, pero nos guía y da dirección cada paso del camino, y nosotros tenemos que aprender eso. De hecho, no habrá una persona singular que va en el rato que no sabrá que fueron guiados de Dios todo paso del camino. Alguien diga alabado sea Dios. Entonces quizás parece como que puras casualidades a los demás o a nosotros, pero como hablamos a incrédulos o a seres queridos que estamos tratando de ganar, ellos quizás nos vean y digan, bueno, tú estás loco de pensar de que Dios está en eso, porque mira, esto pasa a ti y esto pasó a ti y esto pasó a ti, pero Dios sabe exactamente dónde guiarnos y Él nos lleva a través de las dificultades que enfrentamos cada paso del camino y nos lleva a una posición vencedora. Entonces, si lo piensas por un momento, si Dios guiará una línea recta y después nos la mostraría, diría, bueno, aquí estás, ¿a dónde tienes que ir? Aquí hay una línea derecha que te llevará a través de esto. Entonces el enemigo miraría esa línea recta y el enemigo miraría, él pusiera una línea, ve como los franceses que querían resistir a los alemanes después de la Guerra Mundial 1, él edificaría una barrera impenetrable, pusiera todos los demonios de él enfrente de ti y te retaría, y tú mirarías eso y decías, bueno, no hay camino, ¿verdad? No hay manera. Pero en vez de eso, Dios tiene una jornada establecida para cada de nosotros que no le ha dicho al diablo. Entonces, Él te tiene que vayas a la izquierda y después a la derecha y después vas al sur y después vas allá y después vas a aquel otro lado. Y el diablo y cada lugar de nuestras jornadas es un poco diferente. Todo está guiando al mismo lugar, pero no es predecible. Es cierto, Dios te hará que tú vengas al mismo lugar unas cuantas veces porque quizás no venciste eso, o quizás porque tienes que ser recordado de algo. O quizás tienes que ser animado de repasar a ese otro lugar y ver cómo no tiene ya no te tiene arra sobre ti, que Dios te ha llevado por encima de eso. Ya te ha sido que venzas eso, ¿ves? Pero eventualmente vas a cruzar al otro lado a la promesa y Satanás va a estar jugando guácamo o loco todo el tiempo. Va a estar tratando de figurar esto. Ve, Dios sabe qué es lo que tú tienes que pasar. Yo no sé lo que tú tienes que pasar. La iglesia no lo sabe. El diablo no lo sabe. Dios sabe. Él sabe lo que tú tienes que pasar para probarte en el fuego, en el horno de fuego, para que tú salgas como oro. De manera que Dios tiene una jornada establecida para cada uno de nosotros y nuestras sendas todos terminan encontrándose en el mismo lugar, lo sabemos. Pero el curso que Él tiene de un obstáculo al otro es un poco diferente. Quizás lo ponga de esta manera, que aún en el compañerismo local, en las porciones locales de Cristo, quizás haya un tipo de senda general en el cual ese compañerismo, cada uno de nosotros, ¿verdad? Dios nos tenga haciendo diferentes cosas, pero el compañerismo como enteridad está quizás pasando esto o lo otro, lo cual quizás sea diferente de otro compañerismo. Pero Dios sabe qué trae, por qué traspasarnos, pero eso solo tiene que ha de volver loco al diablo, ¿ve? Porque si Dios estuviera haciendo la misma cosa aquí que estuviera haciendo, ve, en las 8 otras iglesias en el pueblo o en las iglesias en Phoenix, y al cruzar la tierra, si Dios estuviera haciendo exactamente la misma cosa, palabra por palabra, línea por línea, Satanás pudiera pelear eso un poquito más fácil. Él tuviera un juego de plan y enviaría a todos sus empes o entes para que pelearan ese singular juego de plan. Pero no hay un solo plan de juego, ¿ve? Entonces, a través del camino, Dios nos comprueba, y al diablo, de que él lo tiene todo bajo su control, de que es él, de que él es el autor y el que termina o consumador de tu salvación. Y eso es lo que significa ser un vencedor, amigos. Es de ir de un obstáculo al siguiente y no ser parado en nuestra jornada a través de la tierra de promesa, hacia la tierra de promesa. Ve, pero sería un verdadero obstáculo y prueba. Quizás hay algo que nosotros no podemos ver un camino de escape o de pasarlo, pero Dios ya tiene la solución. Y Él dijo, yo no te llevaré de alguna cosa de que no pudieses aguantar, pero sí, con esa tentación proveeré un camino de escape para que lo puedas resistir. De manera, si pudiéramos nosotros establecer nuestro propio curso, pues veríamos el curso más fácil, la senda, ¿verdad? Ahora, si hay uno de nosotros que no miraríamos la senda más fácil, pero sino que miraríamos la senda más corta. Y la senda más corta no siempre es pasable. Yo he ido en número de caminos, de escalar montañas en sendas, y he partido yo camino porque no lo voy a seguir en esto. ¿Acaso no se mira como un atajo este? ¿O hay un camino ahí? Pues no, los animales no están yendo por ese camino. Quizás yo tampoco no debiese. Digo, los animales van a encontrar la senda más fácil y eso sería ya la senda golpeada, ¿ve? Pero si usted ve, dice, oh, es un atajo bien suave, nos va a hacer ahorrar días. Sí, te va a poner en un lugar que no vas a poder ver y te va a caer tu agua de botella y vas a estar pensando de que, y no me hubiera venido por aquí. ¿Qué estaba pensando? Ese es el problema, estabas pensando. ¿Ve, acaso no está agradecido, amigos? El Señor conoce el camino a través del desierto. ¿Acaso usted no está contento que Él conoce el principio, lo que está entre medio y el fin? Y nosotros gastamos tanta energía preocupando de cosas que son el problema de Él y no de nosotros. Y para Él no es un problema. Para Él es una oportunidad de comprobarse a sí mismo y de mostrar y de formar y de dar molde a carácter a nosotros. Y cada paso del camino resultará en que nosotros aprendemos más de su verdadera naturaleza, más de su verdadero carácter y más de su voluntad en vez de lo que nosotros pensábamos que Él era. Hay un tiempo cuando por primero venimos al Señor que quizás vengamos de miedo. Digo, absolutamente decir, yo no quiero irme al infierno, ese tipo de miedo, ¿ven? O yo no quiero ser despojado, ¿ven? Pero entre más caminas con Él, más que la razón por qué le estás sirviendo cambia. Te das cuenta, ¿saben qué? Aún si me enviara al infierno, aún le serviría. Porque Él es digno. Porque le amo. Porque Él es justo. Yo no le hiciera preguntas, no argumentaría. Ahora, en el caminar el principio del caminar, tú pensarás que eso fuera loco, es absolutamente locura. Eso es porque no le conoces, pero conforme le empiezas a conocer, le amas. El conocerle es el amarle. De manera que algunos de nosotros miraríamos por la senda más corta, lo cual quizás no fuera pasable. Pero Dios conoce el camino que nosotros pasemos y Él sabe el camino que nos está guiando va a terminar en caminando a lo que Él nos prometió a nosotros. Y cada paso del camino resultará en que nosotros aprendemos más de Él. Y al fin, también como a través del camino, no solamente en el fin, sino que al final diríamos cuán grande eres. Sino que estaremos diciendo eso cada paso del camino, porque cada paso, prueba que nos traspasa, cada obstáculo, cada barrera, cada cosa que a través de la cual traspasamos por su ayuda, aprenderemos más de Él y diremos cuán grande eres. Alguien diga, alabado sea el Señor. Ven ustedes, no estamos pasando por esta jornada de la vida solos, ¿es cierto? Él prometió que estaría con nosotros. Él prometió de que nos guiaría. Él prometió que nos daría dirección. Él prometió que Él proveería por nosotros. Él prometió que Él nos consolaría. Él prometió que nos sanaría. Él prometió que nos amaría. Él prometió que nos animaría cada paso del camino. De manera que cuando nosotros vinimos a andar bien decaídos y vemos hacia atrás, como quisiera y hubiera hecho esto y lo otro y andara en eso, eso de hecho no trae honra a Dios, porque no está reconociendo que Dios está contigo, de que tú no estás peor. Él tiene mejores ideas, Él tiene mejores pensamientos. No estás a la meta todavía, pero estás en tu camino. Y cada paso está siendo cambiado de gloria a gloria. Cada paso te está acercando más a esa meta. Ya sea si aparezca ahí o no. Y como los hijos de Israel y su jornada, amigos, habrá tiempos a través del camino donde casi podemos ver la tierra de promesa y pensaremos, ya cualquier día ahora. Yo soy el único que pasa eso. Soy el único yo que mira a los eventos modernos y mira las cosas que están sucediendo. Y digo, pues parece que el Señor va a venir en cualquier momento. Estamos tan cerca. Se acercaron tanto a la tierra que podían ver la tierra. Y después dieron otro caminito al sur o quizás al oeste. Y traspasaron tierra que ya habían pasado antes. Había tiempos que quizás pensaron, solo estamos ya unas cuantas horas. Y después, la misma cosa pasa con nosotros. Dios nos guiará en otra dirección. Iremos de regreso por terreno familiar una vez más, aunque quizás enfrentemos diferentes obstáculos a través del camino, pero repasaremos terreno familiar a veces. Y a veces daremos vueltas y vueltas hasta que finalmente venzamos lo que fue puesto delante de nosotros. ¿Cuántos saben que eso es verdad? Muchas veces queremos correr de lo que es que estamos enfrentando, ¿es verdad? ¿Por qué? Nosotros sabemos que no podemos lidiarlo, sabemos que no podemos vencerlo, ¿verdad? Pero lo que Dios quiere que hagamos es que lleguemos a ese lugar. Sí, tenemos que llegar a ese lugar donde reconocemos que yo no puedo hacer esto, ¿es verdad? Pero ya que llegamos a ese lugar, entonces tenemos que decir, Dios, tú ves un camino al pasar esto. Llévame a través de ello. Y cuando sí nos lleva a través de ello, no tendrás que pasar esa prueba una vez más. Porque vencimos. De manera que si evitamos eso, ¿saben qué? Va a salir en otra área de nuestra vida. Ve, las personas hacen con eso en el trabajo todo el tiempo, ¿verdad? Dios está tratando de enseñarle aún tu compañía está bajo control de Dios. No dejes que el diablo te engañe. Dios está bajo control de todos los que están sobre ti. Por eso dice las Escrituras, sirve a tu maestro como al Señor. ¿Por qué? Porque el Señor fue el que está dirigiendo tu senda. Él está usando a esa persona y esa persona no tiene que ser un santo para que Dios le use. Faraón no era un santo y Dios ciertamente le usó a él. Es verdad, pero Dios conoce. Él conoce la senda que debes de tomar. Entonces, quizás enfrentemos cierto obstáculo en el trabajo y después pensemos, oh, yo no puedo lidiar esto y es muy difícil. Y así es que voy a parar y voy a obtener otro trabajo. ¿Sabes qué? Esa misma cosa se va a volver a salir en diferentes personas, diferentes circunstancias, mismos problemas. Entonces lo que queremos hacer es solo enfrentar eso hacia abajo, decir, Dios, yo sé que he estado golpeando mi cabeza contra esto, yo sé que he estado tratando y no lo puedo hacer, y es difícil. Ay, Señor, voy a rendirlo a ti. Llévame a través de esto, Señor. Ayúdame a vencer esto. Entonces a veces iremos alrededor y alrededor hasta que finalmente vencemos ya lo que ha sido puesto delante de nosotros, más eventualmente habrá señales que estamos a punto de cruzar a la tierra, así como lo fue para Israel. Éxodo 12:37. Partieron los hijos de Israel a Ramsés a Sucot, como 600,000 hombres de a pie, sin contar los niños. También subió con ellos grande multitud de toda clase de gentes, y ovejas, y muchísimo ganado. Y entonces la palabra Sucot quiere decir mover. Entonces se fueron a este lugar que se llamaba eran las tiendas, eso quería decir temporales, lugares de morada. Nosotros llamamos tiendas. Recuerde que Jacob y Esaú se encontraron en este mismo lugar cuando Jacob estaba regresando y fueron sus caminos diferentes, sin duda. Habían cosas que fueron edificadas en ese tiempo, moradas temporarias. Eran tiendas temporarias que fueron edificadas para el pueblo y donde el ganado fuese almacenado. Entonces, Israel se fue al lugar donde hay tiendas y es un lugar placente para ellos por el tiempo, por mientras. Era mejor que estar en el camino, donde no hay nada excepto el sol golpeándote. Y Dios tiene, hace que Israel observe una fiesta que se llama la fiesta de tabernáculos. De hecho, la palabra tabernáculos es tiendas, lo cual significa, es un tipo o sombra y es un memorial que muestra que ellos vivieron en un tabernáculo temporal o un cuerpo temporal. Estaba acursando como sombra, como introduciendo estos cuerpos, lo cual no es nuestro lugar, ¿verdad? Es nuestro lugar temporario. Después, en el milenio, viviremos bajo las fiestas de tabernáculo como un memorial, y eso será cumplido. Y en Éxodo 13, 17, y luego que Faraón dejó ir al pueblo, Dios no los llevó por el camino de la tierra de los filisteos, que estaba cerca. Digo, ¿qué tipo de general? Quizás Dios ocupe ayuda, quizás él erró, ¿verdad? Bueno, yo sé que esto fue lo que dijiste, que el Señor dijo que debemos de hacer, pero a mí se parece que, ¿verdad, amigos? Eso puede suceder todo el tiempo. Y absolutamente a la mente humana parecerá que este es un mejor camino. Pero si Dios está guiando, no es un mejor camino. El camino que Dios está guiando es el camino correcto. Es el camino más difícil, sin duda, pero es el camino correcto. Dios no lo llevó por la tierra de los filisteos, que estaba cerca. Porque dijo Dios, para que no se arrepienta el pueblo cuando vea la guerra y se vuelva a Egipto. Dios sabe exactamente lo que está haciendo, amigos. Esta es la tierna mano de Jehová. Él no deletrea todo esto a nosotros delante del tiempo para que lo analicemos y lo pensemos. Él nos traspasa por ello. Nos lleva a través del camino y se comprueba el cada paso del camino. Ese es un tipo cuando usted y yo por primera vez vinimos a ser salvos y vinimos debajo de la sangre y comenzamos nuestra jornada al separarnos de las cosas del mundo para que podamos caminar con Él. Y en esta etapa de la jornada, el creyente piensa que todo cree el mensaje de la misma manera. ¿Es verdad? Y todos aman a Dios. Noten que leímos aquí que había una multitud mixta de gentes que salieron con ellos. Y pensamos que todos aman a Dios y todos van a ser de la misma mente. Así es como nosotros lo vemos, lo que pensamos en las meras tempranas etapas de nuestro caminar. Y es cosa buena que así pensamos. Y decimos, oh, gracias a Dios que salí fuera de la confusión del mundo. Y vine, ven, yo una vez estaba en las denominaciones y salí de eso. Había todas estas diferentes voces y gracias a Dios que salí de la confusión que había en las denominaciones. Y gracias a Dios que no va a haber más confusión a través del camino. Y pensamos, hermano, ven, yo he de haber llegado ya. Y no será ya mucho más después hasta que ya haya llegado, ve, yo, que haya así llevado. Sea yo llevado en el arrebatamiento, yo ya estoy listo para el rapto. Y diría uno, oh, esta jornada es tan fácil, nada me va a tumbar. Yo soy tan estimulado por la revelación, Dios me ha comprobado a mí, me ha mostrado la verdad. Oh, ve, qué dice uno, qué cosa cuando el velo está sobre nosotros, ¿verdad? Cuando nada más había el cantar y el gritar y el puro compañerismo. Y nosotros estábamos tan ocupados de nuestra mente que casi apenas tocaba nuestros pies el piso. Sonaba la alarma en la mañana y no estábamos muy preocupados de ellos. Sabíamos que teníamos que ir al trabajo y estábamos dispuestos a dormir bien poco porque queríamos ir a una reunión especial acá o allá. Queríamos ir a este compañerismo o aquel otro compañerismo. Y valía a nosotros ir al trabajo cansado y Y aunque estábamos cansados en el trabajo, todavía estábamos flotando un poco como en nube, ¿ve? Las cosas que habían que sucedían en el trabajo no nos estorbaban, ¿verdad? ¿Verdad, amigos? Así es cuando miras tú en años después y dices, yo quiero ese perfecto trabajo de nuevo. Estabas velado en aquel tiempo, ¿verdad? Y tú necesitabas ser así. Nosotros pensábamos, alabado sea Dios, finalmente tenemos la verdad, la revelación correcta de la palabra, entendimiento. La palabra está abierta, de hecho podemos ver lo que estamos leyendo. Por tanto, no va a haber ya más argumento. Ya no va a haber más debates. Ya todos nos vamos a llevar bien. Va a ser el cielo en la tierra. Y Dios nos deja pasar por eso por un tiempo. Y esta es una cosa buena, porque si nosotros podemos ver inmediatamente lo que íbamos a enfrentar después a través del camino, estuviéramos tentados de regresar y ir hacia atrás y decir, ah, pues, ¿por qué quisiera yo ir a eso? Es más caos que lo que era esto otro. En el verso 18, mas hizo Dios que el pueblo rodease, pero más Dios que más hizo Dios que el pueblo rodease por el camino del desierto del Mar Rojo. Y subieron los hijos de Israel de Egipto armados. Esa palabra armado significa aquí, de hecho, de que están parados juntos en grupos de cinco. Están entusiasmados. Han salido de la tierra, Dios ha hecho esto, Dios ha hecho lo otro, Dios ha hecho esto. Egipto está detrás de ellos y Faraón está detrás de ellos. Sus mayordomos malos están ya detrás de ellos, están en su jornada. Tienen aleluyas que están saliendo por aquí y allá. Alabado sea Dios de allá. También han salido. Mira esa nube allá, ¿cómo se mira eso a ti? Y están tipificando esto y tipificando lo otro. Están recordando las cosas sobrenaturales que están sucediendo en su día, y mira lo que Dios está moviéndose en una manera tan poderosa. Cada paso de esta jornada le vamos a ver a él, ¿ve? Rayos van a caer sobre nuestros enemigos, y Dios nada más, ni aun un perro, pues, va a mover su cola contra nosotros o ladrarnos aún, ¿verdad? Entonces se paran juntos, armados en grupos de cinco, hablantes, cristianos, soldados. Vamos, vamos. Y están animados y están entusiasmados y están pensando, amigo, no hay manera que yo voy a volver a hacer eso de nuevo. Mira lo que nos sacó Dios. Vamos, tomamos esto a una. Somos más que capaz, vamos. Entonces se paran armados juntos y piensan que están listos para pelear, porque son estimulados por la palabra que han sido alimentadas y no pueden imaginar aún perder una batalla, y Dios los deja que vayan adelante pensando eso, pero en verdad no estaban listos para la batalla todavía, y nosotros tampoco. Amigos, si es que usted toma un vistazo honesto en su vida, yo sé que es muy fácil ver allá hacia atrás el mes pasado o el año pasado o lo que sea. Y cuando llorabas de que lo que pasaste, que tan difícil fue esto y lo otro. Pero mira hacia atrás a las pruebas que enfrentaste en el principio de tu caminar. Te reto que hagas eso, porque no encontrarás alguna prueba que te explotó. De hecho, vas a mirar hacia atrás a esas pruebas y pensar, y decir, ¿por qué no pudiera ser así otra vez? Porque no crecerías. Venciste eso, y de manera que ves hacia atrás con memorias muy gustosas, porque eso ya no te explotaría. Eran pruebas de bebé, pero entre más creces, más maduras vienen a ser las pruebas. ¿Cuántos saben que eso es verdad? No digo eso para asustarte, simplemente la verdad. De hecho, no te debías asustar, porque tú tienes suficiente historia en tu caminar ahora para ver, bueno, Dios me trajo tan lejos así. Ya tengo historia en mi lado. Yo creo del mero principio, pero ahora tengo prueba justo con mi fe. En el verso 19, Y Moisés tomó también consigo Moisés los huesos de José, el cual había jurado, cual había juramentado a los hijos de Israel, diciendo: Dios ciertamente os visitará y haréis subir mis huesos de aquí con vosotros. Dijo él: no dejen mis huesos, llévenlo a la tierra de la resurrección. Llévalo a la tierra donde va a suceder la resurrección. En el verso 20, y partieron de Sucot y acamparon en Etam, a la entrada del desierto. Entonces salieron de Ramsés a Sucot, y después de Sucot a Etam. Esto no está sucediendo tan rápido como pensaban. Ven, y no nada más vienen a un solo lugar y después se quedan ahí. Como las denominaciones que dicen, ve, eso es todo lo que hay ya a ello, ¿verdad? Las denominaciones te dirán, ven, no te puedo decir qué tantas veces las personas han dicho. De hecho, no ven, porque hay algún tipo de declaración de fe en nuestra página de internet. Si usted solo ve acerca de nosotros, donde dice sí en la página de internet, creo que las cosas no son tan obvias para unas personas, ¿verdad? Suena como estoy muy amargo, pues, pero no estoy. Hay personas que me llaman por teléfono y dicen: ¿cuál es tu declaración de fe? Yo estoy pensando visitar tu iglesia, pero quiero ver tu declaración de fe, ¿verdad? Eso pasa bastante. Entonces le dice: ¿por qué no nada más los pones ahí? Bueno, ¿por qué no nada más vienes y ves? ¿Verdad? Y después pregunta. Pero de hecho está en nuestra página de internet una gran parte de lo cual es nuestra visión y dirección. Pero nosotros no enumeramos paso por paso. Bueno, no creemos nosotros que no hay infierno eterno o esto y lo otro, y lo, ¿verdad? Eso es lo que las denominaciones hacen. Y ponen un periodo en lo que ellos creen, ¿verdad? Pero yo no te puedo decir todo lo que creo, porque estoy creciendo y cambiando. Y Dios está continuando a revelarme más y más. Entonces yo no me puedo quedar en un solo lugar. Yo no quiero poner algo ahí que dice: esto es, esto mero, ya llegamos. Porque no hemos llegado. Estamos en una jornada, cada uno. Entonces queremos mantener una coma. Yo creo esto, coma. Claro que sí es cierto de llegar a unos lugares de altos, como suma, como un resumen. Pero no, estamos en una jornada, no quedando en un solo lugar. Si nos quedamos en un solo lugar, ¿cómo vamos a llegar? Bueno, nosotros tenemos toda la verdad, dirían unos. Y no hay nada más que lo que tenemos. Bueno, pues me da lástima porque todavía hay algo más para mí. Hemos llegado, dirían otros. No, tienes más que aprender ahora. Y por tanto, no te quedarás en un solo lugar. A veces nos damos cuenta que nuestra jornada como creyentes nos llegue a un físicamente mover cuando pensábamos que esto era todo. Ya he llegado. Ven, estaré en este cierto lugar y voy a estar en esta cierta iglesia. Pero Dios tuvo que tomar un cambio de dirección en nuestra jornada. Vivimos en un tiempo, de hecho, donde la única cosa que es constante es el hecho que las cosas cambian. El cambio. Todo está cambiando. Excepto la palabra de Dios. Y quizás pensemos, ¿acaso no fuera amable quedarnos aquí, quedarnos un poco más de tiempo? Pero tan placente como Sucot era, nos encontramos arrastrándonos a un lugar que se llamaba Etam, y después a otro Etam, a otro lugar. Entonces empezamos, quizás captamos la revelación de las edades de las iglesias, quizás fue la primera cosa que vino a cruzar nuestra senda. Nos damos cuenta que Dios ha estado edificando una iglesia, así como dijo Mateo, Jesús en Mateo 16, que Él ha estado edificando una iglesia a través de siete edades. Él mismo ha estado edificando esta iglesia y colocando a cada uno en por el bautismo del Espíritu Santo, colocándolo sobre la roca de revelación de quién es Él, ¿cierto? Y le está edificando un cuerpo, y después, al final de la edad, Él, la cabeza del cuerpo iba a venir a unirse con el cuerpo para coronarla, ¿cierto? Y Él iba a tener preeminencia en este cuerpo justo antes de que la iglesia se vaya en el rapto. Nosotros no sabíamos eso. No mirábamos eso. Lo único que mirábamos era el tiempo que pasaba y no veíamos el propósito, lo que estaba sucediendo a través de las edades de la iglesia. De manera que empezamos a captar esa tremenda revelación de las edades de la iglesia y del mensajero a cada uno que era identificado, que fue enviado a cada edad de iglesia. Y después reconocíamos nuestro día y nuestro mensaje y nuestro mensajero. Y después nos encontramos que hay un libro que está sellado con 7 sellos. Que era de ser abierto en el tiempo del fin. El misterio de Dios será consumado como ha sido declarado a sus siervos los profetas y nos quedamos en ello por un tiempo, ¿verdad? Y después vamos en jornada al lugar futuro de el novio celestial y la novia terrenal y después nos vamos hacia quién es este Melquisedec y después nos vamos en jornada hacia el mensaje que es cosas de que han de ser y tanto así. Y después a los ungidos al tiempo final quizás. Pero nunca nos quedamos en un solo lugar por mucho tiempo porque hay más que nosotros veamos antes de que cruzamos. Pero si no somos cuidadosos, vamos a parar en, bueno, la doctrina del Hijo del Hombre o la doctrina de 7 truenos o la doctrina de esto o Perusa o esto o lo otro. Estableces en esa doctrina. Y no es de decir de que no hay verdades en esas doctrinas, pero te vienes a andar en una sola pierna. Ya que andas en una sola pierna, ya no puedes andar subiendo más alto. Los frutos están ahí arriba, tienes que regresar al tronco del árbol y explorar este pámpano y este otro hasta que finalmente donde vamos a ver nuestro fruto. No podemos parar, es una jornada. Así es que Israel, en este éxodo, acababa de empezar en su jornada y ellos van a enfrentar muchas batallas, van a enfrentar muchas pruebas, muchas durezas a través del camino. Van a haber personas que mueren a través del camino y va a haber personas que se levantan de manera a través del camino, donde lugares donde Dios dice, bueno, esos que estén conmigo, párense aquí, los que están contra mí, párense en aquel otro lugar. Y Dios los traga. Hay muchas cosas que van a suceder, ambos de dentro y de fuera del campamento. Aún así, el pilar de fuego les está guiando cada paso del camino de su jornada. Esto no es Moisés, esto no es Aarón. Dios está trabajando a través de su ministerio, pero es el pilar de fuego el mismo que está guiando a los hijos de Israel. ¿Piensan que será un viaje de 2 semanas quizás y después cruzarían? Sin duda. Después de ver la mano poderosa de Jehová mover en una manera grande y poderosa, piensa esto, amigos, por un momento. Antes de su éxodo, había grandes, tremendas, sobrenaturales que sucedieron, ¿verdad? En nuestro día, antes de nuestro éxodo, han habido tremendas cosas sobrenaturales que han sucedido a nivel mundial. Es cierto, y después se acalla un poco. Aparentemente, ¿es verdad? Justo antes de nuestro éxodo. Entonces vio la mano poderosa de Jehová mover en una manera poderosa, en una manera que nadie había visto nunca, mucho menos en los últimos 430 años. Digo, Abraham no vio a Dios moverse a este extento. Vez tras vez, Dios estaba comprobando de que Él era el que los iba a guiar hacia afuera. Al conforme se preparaban para irse, Dios estaba haciendo esto, lo otro. ¿Pensaban que iban a enfrentar pruebas a través del camino? Quizás no. Digo, porque lo iría uno, lo hiciera uno. Cuando Dios llega al lugar que dice, yo no dejaré que un Egipto perro ladre contra mis hijos. ¿O qué esperaban? ¿Ver grandes espectáculos contra sus enemigos? Sí, y cuando no fue así, quizás pensaban que había algo mal. Yo estoy seguro que la jornada fue diferente de que todos se imaginaban qué es lo que iba a suceder, pero era exactamente lo que debía hacer. En el verso 20, Y partieron de Sucot y acamparon en Etam, a la entrada del desierto. Entonces Dios lo lleva de un área de desierto a otra área. Piensen esto, tenían pasto en Gosén, lugares para que los ganados, vacas y ovejas coman. Ahora andan alrededor donde, ve, pues, no hay más que nomás un pastito aquí por allá y seco y eso. Tenían agua por todo el año debido a que el Nilo estaba allí. Canales quizás trayéndonos agua. Cercas tenían frutas. Y ahora están en su jornada y parece que las cosas están escasas. Ya ciertamente no era lo que estaban asombrados y tampoco no era a la mente carnal de deseo. Digo, ¿acaso a la mente carnal decía, acaso no eran mejor las cosas en aquel entonces, atrás? Sí, sí, eran físicamente hablando. Y aquí, bajo el liderazgo del Espíritu Santo están, que cuelga sobre ellos toda mañana y van de un lugar seco a otro lugar. ¿Hay alguien que haya experimentado eso en su propia vida? Ciertamente. Y cuando experimentamos eso, decimos, Dios, ¿qué está mal? ¿Hice algo mal? ¿Me falta algo? Dios, te digo, yo quiero un avivamiento de Azusa cada día. Pero ¿sabes qué? El avivamiento de Azusa acabó, de la calle Azusa. No es tu avivamiento. El avivamiento de Wesley tampoco no fue tuyo. El avivamiento de Lutero tampoco no fue Lutero. Pero, Señor, fui error de irme en esta dirección. Yo pensé que esto era bien. Ahora estoy enfrentando todas estas cosas duras. Ahora mi familia no me entiende. Mis amigos están jalando. Y las personas están diciendo cosas acerca de mí que no son verdad. ¿He hecho algo mal, Señor? Estás en tu camino fuera de Egipto. Pero la ruta no es la que tú hubieses escogido, no es la que tú esperabas, no es la que tú anticipabas, pero es la que Él escogió y es la mejor para ti. En el verso 21, y Jehová iba delante de ellos de día en una columna y de nube para guiarlos por el camino, y de noche a una columna de fuego para alumbrarles a fin de que anduviesen de día y de noche. El Señor estaba con ellos cada paso del camino, ya sea si fuera día o noche. Él no quitó el pilar de... Nunca se apartó de delante del pueblo la columna de día, ni de noche la columna de fuego. Ahora, el ejército de... Creo que se dijo que era de Persia. Tenían portadores de torcha que iban delante del ejército. Entonces tenían fuego, pues, como si fuese que era sido cargado a ir hacia la batalla. Pero sabemos que Dios tenía esa idea antemano, antes de que hubiera un grano de arena. No hay nada nuevo debajo del sol. Satanás solamente puede traer cosas que ha hecho Dios y tratar de copiarlas. Claro, que él pervierte lo que hace él. Pero Dios era el que dijo que el fuego iba a ir delante del pueblo. Dios no envió a teólogos delante de nosotros. Dios nos envió a un montón de personas de espectáculo delante de nosotros. Él dijo, yo iré delante de vosotros. Yo mismo, y yo seré el mero terror de Israel. Y no nada más está delante de un individuo, sino que está delante de todo ese grupo. De manera que frecuentemente pensamos de los músicos como los que van delante en las líneas de frente y no hacia por delante. Y claro que sabemos que los músicos irán por delante antes de que la palabra vino y creó una atmósfera. Pero delante de todos, delante de ellos, está el pilar de fuegos. Déjeme, tengo unos cuantos versos más aquí que quiero pasar y terminaremos. Éxodo 14, en el primer verso. Éxodo 14, primer verso. Habló Jehová a Moisés diciendo, di a los hijos de Israel que den la vuelta y acampen delante de Pi-Hahirot. Pi-Hahirot. Nada más está en inglés, ¿verdad? entre Migdol y el mar, hacia Baal Zephón, delante de él acamparéis junto al mar. De manera que esta palabra vuelta, que es usada aquí, significa regresar e ir hacia atrás. De manera, ¿te has sentido como que estabas tomando unos cuantos pasos por delante y después estás dando otro paso hacia atrás, para enfrente y para atrás? A veces tenemos que ir un paso atrás porque se nos faltó un que otro paso, que eran involucrados en ese paso, quizás no fue establecido en nuestra vida justo aún. Entonces tenemos que ir hacia atrás y asegurarte que eso sea cimentado firmemente en nuestra vida antes de ir por delante. Y claro que sí había una manera más fácil de ir, pero Dios dijo, diles que se den la vuelta. Y tenían que notar eso, amigos, tenían que ver, podían ver con sus propios ojos. Esto no parece como el camino más derecho que ir, este no es el camino hacia la tierra de promesa. De hecho, esto nos va a llevar y meter en un cierto problema. Pero dijo Dios, llévenos a un lugar que está por el mar, cerca al mar. Entonces nos damos cuenta que había una senda que pudiesen ver seguido hacia el este, de donde desde que empezaron, pero no les hubiera causado venir por el mar en alguna manera. Y en nuestro propio pensar, no hace sentido. En nuestro propio pensar, ¿por qué ir el camino más duro? Pero el oro tiene que ser probado en el fuego, ¿ve? En un horno de fuego a través del camino. Dios está haciendo cosas en nuestras vidas. Todo lo que estamos pasando es por un propósito. Si pudiéramos permitir que eso se penetre, cada prueba es para nuestro propósito. Y Dios tiene una solución a todo lo que pasamos. Todo. No hay una cosa que pasemos de que no haya un camino de pase. Y no hay una cosa que pasamos que no haya un propósito. Entonces acaban de pasar por Gosén. Y claro que andaban con oro y plata y telas especiales y el botín de Egipto. Dios acababa de tratar abruptamente con Egipto y ellos estaban en avivamiento. Estaban gritando, andaban cantando, dándose cuenta que eran libres una vez más, como cuando como un pájaro en prisión habitaba y que no tenía tristeza, no libertad de mi tristeza. Y después Jesús vino y que gloria a Dios me liberó. Yo soy bien contento que Jesús me liberó, dice cantos. ¿Se acuerdan? Cuando nada más íbamos de uno a otro, yo estoy bien contento que victoria es mía, victoria es mía. ¿Recuerdan? Cuando nada más gritaba y le salían los zapatos botando uno, alabanza uno después de otra, gracias Señor, yo no soy lo que yo era, tú me libraste, voy en mi camino hacia la tierra de promesa. ¿Recuerdan eso? Oh, tiempos maravillosos, tiempos maravillosos. Y después las cosas empiezan a suceder. Se fueron de Egipto, o están yéndose de Egipto, o están en avivamiento. Después llegan a un lugar que se llama Sucot, y después vienen a otro lugar y se quedan. Y después a otro lugar que se llama Etam, y no se pueden quedar ahí. Después las cosas aparecen a empeorar. Verso 2, 14 de Éxodo. Di a los hijos de Israel que den la vuelta y acampen delante de Pi Hahirot, entre Migdol y el mar, hacia Baal Zephón. Delante de él acamparéis junto al mar. Esa palabra, Pi Hahirot, significa la boca del pasado, creo que piedras, rocas pedregosas tan inclinado que los animales pueden pasar por ahí. El lugar que se llama Migdol. Migdol es una ciudad fortificada en la línea de Egipto. Tienes a Migdol aquí, tienes este otro lugar y tienes estas piedras que están en el camino. Y después Baal Zephón significa un lugar en Egipto donde cerca del Mar Rojo, donde faraón y su faraón y su ejército fue destruido. ¿Ven? Tienes un lugar mal aquí y otro mal lugar acá. No hay buen lugar. ¿Ven? Y esta es la tercera parada, aún antes irse de Egipto. ¿Ven? Y Dios dijo, no estás listo todavía de salir. De manera que Moisés tiene que pararse delante del pueblo y explicarles a ellos por qué es de que no pueden sacar. Mira, ven para acá, Moisés, ven para acá. Párate sobre este cerro. ¿Ves eso? Allá. Ese es el camino que debemos seguir. ¿Por qué estás trayéndonos acá? Bueno, porque el Señor así lo dijo. Pero Moisés, esto es imposible. Fueron guiados a un cañón con piedras pedregosas por todas partes. Hay un mar aquí, este otro lado. Y la única otra dirección es donde el ejército de Faraón, no sé lo que se dijo, pero Dios ama llevarnos al lugar que no podemos ver el camino de escape. Pero hermano Susana, yo estoy bien contento que él hace eso, porque usted conoce cuando él te traspasa por algún lugar, de que no hay manera que tú pudieses ver ellos tú solo. No hay manera de que tú pudieses ver traspasado eso. Dios comprueba a sí mismo cada paso del camino. De manera que si no hubiese obstáculos, si no hubiese cosas duras que estuvieran en nuestro camino, ¿cómo es de que en verdad supiéramos que Dios nos está guiando? ¿Cómo es de que en verdad supiéramos de que Dios estaba peleando nuestras batallas? ¿Cómo es de que en verdad supiéramos que Dios estaba liberándonos? ¿Cómo es de que en verdad supiéramos de que Dios está caminando con nosotros a través del camino? En verso 3, cerraremos con esto. Porque Faraón dirá a los hijos de Israel, encerrados están en la tierra, el desierto los ha encerrado. Entonces no tomo esta de la manera equivocada, pero Dios estaba usando a los hijos de Israel como carne fresca. Carnada fresca, ve, a Faraón para que viniese a una trampa. Él lo guió a una trampa. Parecía que Dios guió a sus propios hijos a una trampa, pero lo opuesto fue lo que en verdad fue cierto. Parece que cuando la enfermedad viene sobre tu cuerpo, que tú has sido guiado a una trampa, pero Dios tiene una victoria que Él está esperando que venga a suceder en tu vida, y es tu enfermedad la que está llevando a llevar a una trampa. Es tu enemigo el que va a ser vuelto hacia atrás y reprendido. De manera que Faraón, siendo un gran general y conocedor de tácticas, él miraba por delante de esta situación y decía, ¿saben qué? No hay manera de que ellos podían salir de aquí, de esto. Y él probablemente fue a pensar, yo no puedo creer que Moisés lo guiaría a ese lugar. Digo, después de todo, Moisés una vez era uno de nosotros. Él era entrenado entre nosotros. Él estudió las tácticas para batalla y de hecho él ganó muchas batallas para Egipto. Pero hizo un error en este caso que aún un novato no hiciera. Uno joven que está aprendiendo apenas no hiciera esto. Pero para Faraón, de ese vele sonado alarmas en la cabeza, pero era tan cegado por orgullo que él solamente era limitado a lo que sus ojos le enseñaba. Después de ver lo sobrenatural, después de ver a Dios crear algo de nada, moscas, ranas, mosquitos y esto, lo otro, agua convertida a sangre, el ángel de la muerte viniendo y todas estas cosas vez tras vez tras vez. Y después Faraón falló aún considerar lo sobrenatural en este caso. Él miró a esta batalla enteramente como una batalla natural. Y amigos, hay tiempos cuando nosotros podemos venir a ser levantados en necio orgullo y pensar que somos un par
físico a diablos con quien nos venimos en contacto y decir, Dios, bendito sea Dios, eso nunca pasaría a mí, yo no puedo entender por qué eso es un problema para alguien más. Y podemos venir a ser un poquito así orgullosos de nuestro propio pensar. Entonces, solamente consideramos nuestras propias habilidades naturales y fallamos de ver a Dios que nos guíe y pelea nuestra batalla por nosotros y después perdimos. Y donde venimos a obtener esa tendencia es del padre de yo, el padre de orgullo, quien es el diablo mismo. Entonces no debiese de sorprendernos que aún el diablo es cegado por orgullo y de que aún el diablo cae en esa trampa. Amigos, Dios tenía más poder que el que quería mostrar. Él quería mostrarlo a los hijos de Israel. Ellos tenían que verlo. Y también quería mostrarlo al mundo, mostrarlo al diablo, mostrarlo a sus enemigos. Y Dios estaba a punto, lo cual veremos aquí después, no esta mañana, sino que la siguiente vez, Dios estaba a punto de hacer algo que iba a llevar una estaca en la tierra para Israel. Era algo que podían ver como un memorial. Algo que era inmovible, algo que era insacudible, una piedra de cada milla de señal. Iba a tratar Dios con estos mayordomos de esclavos una vez y para siempre. Y Dios nos trata con nosotros cuando tratamos con cosas que una vez nos ataban. Y Dios nos quiere librar de esas cosas, pero quiere mostrarnos que, mira, no era porque tú tomaste un libro de leyes y dijiste, oh, bueno, pararé de hacer esto y para hacer desde lo otro, empezaré a hacer esto. Sino que fue que Dios te liberó. Tú eras atado por cigarros y Dios te liberó. Eras atado por alcohol y Dios te liberó. Tú eras atado por pornografía y Dios te liberó. Eras atado por drogas y Dios te liberó. Tú eras atado por religión y Dios te liberó. Dios quiere que veas que a la mera primera parte de tu jornada que esas cosas son tratadas y de que esas cosas no regresarán a cazarte. Tú puedes ver hacia atrás y ver dónde es de que Dios estableció eso para ti una vez y para siempre y de que fue Dios y solo Dios. Dios trata con nuestro miedo del hombre. Tenemos que pasar, vencer eso. Esos demonios de miedo que Satanás trae contra nosotros, tenemos que traspasar esos. Tenemos que vencer eso y ser libre de esas cosas. Dios lidia con la atadura del pecado. Dios lidia con los mayordomos que una vez nos jalaban por la nariz y pensaba, si solo puede ser lo suficientemente bueno, y empiezas a tratar de ser lo suficientemente bueno, entre más duro trates, ¿sabes qué? Más fallas. Y entre más te des cuenta que no puedo ser, entre comillas, lo bueno suficiente. Aún si pudiera llegar al lugar donde yo pienso que soy lo suficientemente bueno, llegaré ahí y Dios me va a mostrar que no es lo suficientemente bueno. El pecado viene a ser aún más, viene a darse cuenta uno de qué tanto es el pecado. Entonces, Él quiere mostrarnos que es mayor que cualquier otra cosa en esta vida. ¿Cuántos saben que eso es verdad? Y hasta que eso sea comprobado a ti, hasta que tú permitas que Dios te compruebe eso a ti, no va a ser mucho más por delante. Dios quiere comprobarte a ti. Él quiere comprobar a cada uno, no nada más especial para unos de nosotros. Dios quiere comprobarte a ti. Mira, yo soy tu Dios. Lo que sea que te esté atando, lo que tenga manos sobre ti, yo te liberaré de eso. Yo lo voy a poner en su lugar. Yo voy a tragarlo, lo voy a lavar y te voy a separar de ello. Y danzarás un bailecito del otro lado. ¿Por qué? Porque ya está detrás de ti. Dejando esas cosas que están detrás de ti, yo presiono hacia adelante, hacia la marca, hacia el sumo llamamiento. Yo no tengo que preocuparme de esas cosas, los perros del infierno que estén tras mis calcañares. Si yo me preocupo de eso, yo estoy tratando de adelantarme de Dios. Yo tengo que esperar y dejar que Dios trate con eso en mi vida para que yo pueda moverse adelante, porque yo tengo que saber, yo tengo que conocer que no importa qué venga contra mí, Él es Dios. No importa qué esté, con qué sea enfrentado, Él es Dios. No importa qué prueba venga a mi camino o en qué situación me encuentro, Él es la solución. Yo tengo que conocer que Él me está guiando y donde sea que Él me guíe, yo seguiré. Y donde sea que Él me está guiando a mí, es hacia un rapto, hacia un cambio de cuerpo. Yo no estoy tratando de llegar a este lugar. Él me está guiando hacia Él. Y yo tengo que conocer que Él es Dios todo paso del camino. Y tengo que saber, de manera que si mi familia deja, Él sigue siendo Dios. Si la iglesia se deshace, sigue siendo Dios. Para que el mundo entero, si el mundo entero se va en la dirección equivocada, Él sigue siendo Dios. Él me hizo a mí una promesa. Y Él va a cumplir lo que Él prometió hacer. Él va a hacer la obra que Él prometió hacer. Y la va a comprobar a mí todo a paso del camino. ¿Cuántos pueden decir amén a eso? Pongámonos de pie. Él quiere comprobar a ti, amigos, de que Él es mayor que cualquier cosa en tu vida. Nada hay mayor. Nadie mayor. Cantamos ese canto. Nadie mayor que tú. Busqué por todas partes y no pude encontrar a alguien. Lo busqué alto y bajo y todavía no pude encontrar a nadie. Nadie mayor. Nadie mayor. Nadie mayor que tú. ¿Cuántos pueden decir que esa es la verdad, hermano Doug? Yo no he encontrado a nadie que sea mayor que él. Ve, no hay nadie en mi vida. Yo amo a mi pastor, amo a mi esposa, amo a mi esposo, amo a mis hijos, a este y al otro, pero nadie es mayor en mi vida que Él. Aquel que empezó esta obra la va a terminar. Él es mayor que cualquier cosa en nuestra vida o en la vida venidera que pudiese ser levantado contra mí. Ven, todo vencedor va a irse a este mundo con la revelación de que Él ha traído la completa y total obra de redención para ellos en su vida. Él lo hizo todo. Él lo hizo todo. Todo es Él. Amigos, nada más piense de la paz y descanso en lo cual nos falta cuando batallamos de hacer estas cosas nosotros mismos, porque fallarás. No importa quién seas. No importa qué tan lleno seas del Espíritu Santo, qué tan maduro, tú vienes a pensar que eres tú, vas a fallar. Tú empiezas a confiar en ti mismo, vas a fallar. Y estoy bien contento que Dios concede que eso suceda, porque si no lo consiguiera que pasara así, y fuéramos sin Él, fuera Jesucristo más lo que yo estoy haciendo, es Jesucristo. Punto. Es lo que Él hizo, en lo que yo estoy confiando. Es lo que está Él haciendo en que yo estoy confiando. Aquel que empezó esto es el que lo terminará. ¿Cuántos pueden decir amén a eso? Aleluya. Inclinemos nuestro rostro esta mañana, Padre, al meditar sobre estas cosas, cuán grande eres, Señor. No hay nadie mayor que tú. Y Señor, ciertamente, tú nos has dicho la verdad. Cuando dijiste que yo estaré contigo y aún en nosotros. Seguidme, tomad de mi yugo y aprenderás que soy manso y humilde. Y encontraréis descanso para vuestras almas. Sígueme, estaré contigo y estaré en ti. Y proveeré y te consolaré. Cuando estés batallado, te sanaré. Cuando estés enfermo, te alimentaré cuando tengas hambre y te arroparé cuando estés desnudo. Proveeré, seré tu todo en todo. Confíame, pon tu confianza en mí. Encomiende tu vida entera en mis manos. Porque esta jornada en la cual te voy a guiar, estoy guiándote. Abraham te precursó, cada uno de todos nosotros como individuos, como hijos e hijas de Dios. Abraham precursó como ejemplo. Hay unos que fueron bendecidos debido a él y estaban a su alrededor en su caminar, pero él estaba siguiendo al Señor en su caminar. Él estaba caminando con el Señor, un tipo de cada hijo espiritual, hijo e hija de Dios, que son llamados en ese caminar bendito. Y cuando le dijiste, ¿por qué no vienes y caminas conmigo y das la espalda al mundo? ¿Por qué no das la espalda a tus problemas? ¿Por qué no das tu espalda a tus motivos y objetivos que tenías en una vez. ¿Por qué no regresas conmigo? El caminar al cual te llamo me guiará a una promesa, guiará a una tierra de promesa, guiará a un rapto, guiará a un cambio de cuerpo, guiará a una cena de bodas, guiará al salir de ese tabernáculo, de esta casa de pestilencia, lugar de habitación, y dar paso en un cuerpo que iguala al alma que haya sido convertida. Qué caminar tan animoso, Señor. Yo puedo ver hacia atrás. Yo no creo que mi caminar ha acabado. Yo no creo que estoy viendo hacia atrás o que estoy al final de mi camino. Si es que estoy así, pues así lo sea. Pero yo no creo que estoy, Señor. Si tú demoras, esperas, creo que hay cosas más por delante que nos guiarás a entrar en ellas. Pero yo puedo decir con esta mañana, con todo mi corazón, que tú eres sincero a tu palabra. Tú estás haciendo y has hecho exactamente lo que dijiste que harías. Y Señor, yo tengo toda razón para confiarte. Yo tengo toda razón para encomendar mi vida completamente en tus manos. Y tengo toda razón para tomar cualquier necesidad que tenga, llevártela a ti con confianza, sabiendo, Señor, que es tu beneplácito de darnos las cosas del reino. Sanidad es el pan de los hijos. Conociendo, Señor, que tú primero me amaste, y, Señor, nos has estado mostrando ese amor a mí, cada paso del camino en este caminar. Ciertamente que hay pruebas y cosas duras que han sucedido. Si tú te demoras y nos esperas, seguro que estoy que habrá más. Pero tú eres mayor que cualquier cosa que enfrentamos y hemos pasado, y tú has comprobado vez tras vez de que tú eres más grande. ¿Cómo pudiera ser desanimado? ¿Cómo pudiera tener yo remordimientos o por decidir haberte seguido y por decidir haberte confiado? O por decidir encomendar mi vida completamente en tus manos. Padre, oro que si es que hay alguno aquí en esta mañana que todavía está en el valle de la decisión y que no han venido al lugar que completamente te confía o dependen de ti o completamente viene a ti para que tú les guíes y des dirección cada día de su vida. Que hagan esta decisión esta mañana, Señor. Que reconozcan que nosotros no lo podemos hacer nosotros mismos y de que guiará más y más desánimo. Si tratamos de cumplir esto nosotros mismos, si somos tus hijos, tú no nos vas a dejar pasar con eso. Nuestra necedad será manifiesta. Si es que estamos confiando en nosotros mismos, va a venir a ser obvio a nosotros, como lo es a ti. Mas, Señor, sabemos que el propósito de esto no es golpearnos o avergonzarnos. El propósito es de causar de que nos demos cuenta, bueno, que en verdad no es nuestro problema. Es el del Señor, la batalla del Señor y la victoria es mía. Estas cosas son de causar de que yo me te vea a ti, Padre, en una manera mayor, con mayor expectativa de reconocer que todo lo que tú traes tras mi senda es para un propósito y está obrando algo. La palabra está obrando poderosamente en nosotros. De manera que oro, Señor, si hay alguien bajo el sonido de mi voz en esta mañana en el edificio o escuchando o escuchará que no se ha rendido completamente, que sí lo hagan, Señor. Porque no hay paz verdadera o descanso hasta que hacemos eso. De hecho, es uno de los lugares más difíciles que estar, es el tratar de servirte, el tratar de ser cristiano. Porque nos daremos cuenta que no vinimos a encajar bien con el mundo, pero tampoco nos sentimos que estamos bajo tanta convicción todo el tiempo. No sentimos que a veces estamos cortando la mostaza en tu reino tampoco. A veces, porque es algo que estamos tratando de hacer en vez de algo a lo cual nos estamos rindiendo y permitir que tú lo hagas como lo prometiste que lo hicieras. Concédelo esta mañana, Señor. Si hay alguien en ese lugar que hagan eso esta mañana, Señor. Que simplemente se rindan a ti esta mañana y digan, Señor, yo me entrego y te confío. Yo solo te voy a creer en tu palabra, voy a creerte a ti. Padre, a como hiciste tú esto bajo los hijos de Israel que estaban bajo la sangre de machos y cabríos, ¿qué tanto más los que están bajo la sangre vertida de tu amado Hijo? Yo quiero hacer eso esta mañana. Padre, tú ves las manos que son levantadas y los corazones. Y Padre, es una cosa maravillosa, es una cosa animosa de que lleguemos a ese lugar, porque nos damos cuenta que tú dijiste que te comprobarías a ti mismo de una mayor manera, porque tú nos has prometido y te has mostrado a nosotros en una manera poderosa. Así, ¿cuántos podrán decir, yo creo que ya le he dado mi vida al Señor, pero quizás he estado caminando este camino ya por muchos años ya sea pocos o muchos? Yo quiero reconocer justo que estoy agradecido por ser recordado de qué tanto en control está Dios. Yo quiero mantener eso en mente o ver los problemas que enfrento como lo hace el mundo. Pero quiero reconocer que no es solamente un problema, sino que es una victoria que está esperando para suceder. Es algo que Dios me va a traspasar y yo estaré más fuerte, mejor persona, y conoceré a Cristo en una mayor medida y su camino va a venir a ser más verdadero a mí como un resultado de eso. Y quiero ver el lugar positivo de lo que está sucediendo. Pensamos que todo esto fuera negativo y que vemos que hay cosas, no todas cosas son buenas, sino que todas oran bien, juntas para el bien. Y vemos a las cosas a través de tus ojos, Señor, reconociendo, Padre, que nada hay que estamos pasando que tú no nos harás traspasar al otro lado. O de que no tengas confianza que podamos vencer, porque has puesto cualquier cosa que esté en nosotros para vencer esa cosa. De otra manera no estuviera nuestro camino, Señor. Solo queremos meditar en eso. Y también queremos ver hacia atrás y contar todos los éxitos. No estamos en Egipto más ya, Señor. Ciertamente no estamos por el Mar Rojo más ya. Tú nos sacaste a través de esto y lo otro, y de esto y lo otro. Y sí, no estamos al cambio de cuerpo justo todavía. Y no estamos en el milenio, pero estamos en nuestro camino. Y podemos ver las señales de tu venida. Padre, mueve sobre cada corazón y lidia con todo corazón de acuerdo a sus necesidades esta mañana, Padre. Al encomendarnos a nosotros mismos en tus manos, te amamos y te damos gracias en el nombre de Jesucristo. Amén, amén. Jesús nunca falla. Yo sé que Jesús nunca falla. Vale más que te vayas detrás de mí, Satanás, porque no puedes prevalecer, porque mi Jesús nunca falla. ¿Cuántos saben eso? Yo sé que Jesús nunca falla.